Es más fácil que un hijo se arrepienta delante de un padre, pero para que una esposa se arrepienta en su castidad ante su marido y por ser un asunto de infidelidad, eso es muy difícil.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Jeremías, continuaremos hablando del gran pecado que Israel cometió contra Dios como fuente de aguas vivas. Durante una de las horas más oscuras en la historia de Israel, Jehová le abrió su corazón a Jeremías, el profeta que Dios había levantado, para que le hablara a Israel en nombre suyo. Escuchen la palabra de Jehová y traten de sentir la angustia de un marido engañado por una esposa infiel, a pesar de que Dios había sido fiel al máximo. En Jeremías capítulo 3, versículos del 6 al 9, dice: Entonces Jehová me dijo en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la apóstata Israel? Ella ha andado sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí ha cometido fornicación. Y dije: Después que ella haya hecho todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su pérfida hermana Judá. Y vi que por causa de todo el adulterio que la apóstata Israel había cometido, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y cometió fornicación. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, contaminó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. Pues bien, hablaremos de todo esto en la segunda parte del tema que hemos titulado El pecado que Israel comete contra Jehová y el castigo que Jehová inflige a Israel. Y hoy nos acompaña Guido Olivares para ayudarnos a desarrollar este tema.
Es bueno estar aquí con vosotros en este día.
Gracias, Guido, por aceptar nuestra invitación para hablar acerca de una etapa muy oscura de Israel que también tiene una gran aplicación para nosotros.
Es una etapa muy oscura, pero todavía encontramos unos factores intrínsecos relacionados con la persona de Dios, el amor por su esposa y su triunfo final sobre su enemigo. Quiero añadir brevemente que este es un cuadro no solo de la apostasía de Israel, sino de la apostasía que se ha diseminado por la iglesia en la actualidad. Así que no estamos estudiando este asunto como una simple lección de historia, ni estamos haciendo un intento por comprender la Biblia en su contexto histórico. Necesitamos conocer la situación del pueblo de Dios tal y como se presenta aquí y conocer al Señor tal y como se revela aquí.
Guido, quisiera que habláramos un poco acerca del tema de la apostasía. Creo que las personas tienen una idea vaga acerca de su significado, pero en términos más específicos y en particular en la manera como se aplica aquí en el libro de Jeremías, la apostasía afecta incluso a la iglesia al presente. La apostasía no se refiere simplemente a una desviación doctrinal. ¿Qué nos puede usted decir acerca de este asunto tan negativo entre el pueblo de Dios?
Por supuesto, no podemos considerar que la apostasía sea un asunto menor. No se trata de una desviación en un asunto doctrinal, ni tampoco se trata de un comentario equivocado ni de un defecto. Y esto no quiere decir que estemos minimizando las fallas y los defectos. La apostasía significa abandonar básica y fundamentalmente a Dios y su camino para tomar otro camino diferente. En el caso de Israel, su apostasía consistió en apartarse del propio Dios y tornarse a algo muy diferente a Dios. Esto nos conduce a los dos males mencionados en el capítulo 2 de Jeremías, que consiste en abandonar a Jehová como la fuente de aguas vivas y en cavar cisternas rotas para sí mismos. En esto consiste la apostasía de Israel, y es muy importante reconocer la gravedad de esa apostasía. Sin embargo, el libro de Jeremías no habla principalmente acerca de la apostasía de Israel. En lugar de ello, habla acerca de Dios, de su fidelidad hacia sí mismo y de su victoria en cuanto a recobrar un pequeño remanente de su pueblo para llevar a cabo su propósito.
Gracias, Guido. Por un lado, abandonar la fuente significa apartarse de Jehová. Y por el otro, cavar cisternas rotas significa tomar un camino diferente. Estos son dos ídolos que Dios mismo describe como cometer adulterio con la piedra y con el leño, lo cual es abominable a los ojos de Dios, ¿verdad?
Así es. Y la palabra apropiada para describir eso es abominable. Solamente Dios conoce la profundidad de su angustia e indignación debido al abandono por parte de su pueblo.
Sin embargo, incluso en medio de esa situación, el Señor continúa hablando con Jeremías, rogando para que Israel regresara de su apostasía. En cuanto a esto, en Jeremías 3, del 12 al 14, leemos lo siguiente. «Vuélvete, oh apóstata Israel», declara Jehová, «y no dejaré de caer mi semblante contra ti, porque misericordioso soy yo», declara Jehová, «no guardaré para siempre mi enojo. Solo reconoce tu iniquidad, pues contra Jehová tu Dios has transgredido, has prodigado tus caminos a extraños debajo de todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz», declara Jehová. «Volved, oh hijos apóstatas», declara Jehová, «porque soy marido para vosotros». Y más adelante, en la segunda parte del versículo 19, dice, «Me llamaréis, Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí». Aquí tenemos un punto interesante que Witness Lee desarrollará en el siguiente segmento. Cuando Israel regresa, no viene ante él como si fuese su marido, sino su padre. Ya veremos qué significa esto. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Jeremías. Adelante.
Desde el capítulo 3, versículo 6, hasta el capítulo 4, versículo 31, vemos que Israel puede retornar a Jehová, o de lo contrario, recibir su corrección por causa de su apostasía. Todos ustedes saben que la apostasía consiste en abandonar el camino correcto y tomar un camino diferente, es decir, abandonar a Dios e irse en pos de los ídolos. Esto es la apostasía. En este sentido, todos los ídolos eran los amantes malignos de Israel. Ella era una mujer que debería tener un solo marido, pero esta mujer tuvo muchos amantes. Aparte de su propio marido, tuvo muchos amantes que eran sus ídolos. Debemos ver que en este capítulo Dios se consideraba a sí mismo como un marido, pero Israel se consideraba a sí mismo como hijo y por eso llamaba a Dios padre. Este es un verdadero problema. ¿Cómo es posible que una esposa llame padre a su marido? Pero la Biblia nos revela que nuestro Dios es primeramente nuestro marido, según Génesis 2. Y luego también nos revela que nosotros los pecadores fuimos regenerados por Dios. Primeramente fuimos creados por Dios como sus criaturas, pero después de la caída llegamos a ser pecaminosos. Y entonces Dios tuvo que regenerarnos para hacernos sus hijos. Y así Él llegase a ser nuestro padre. Pero aquí está esta mujer. Israel era una mujer, la esposa de Jehová, pero ella no mantuvo su posición como esposa, sino que le fue infiel. Y detrás de su marido, ella fue a muchos amantes. Ella dejó su marido y tuvo muchos amantes. Y todos esos amantes eran enemigos de su marido. Y su marido le había advertido e incluso le rogó que no hiciera eso, sino que regresara a él. Y ella no regresaba. Y en lugar de abandonarla, su marido hizo muchas cosas para hacerla regresar. Y cuando ella regresó, ya no tenía cara para arrepentirse ante él como su esposa. Ella no lo consideraba ya a él como su marido. Ella ya no tenía cara para considerarlo como su marido. Así que ella lo consideró a ese marido como su padre. Es más fácil que un hijo se arrepienta delante de un padre, pero para que una esposa se arrepienta en su castidad ante su marido y por ser un asunto de infidelidad, eso es muy difícil. Esa es la razón por la que Israel se arrepiente ante Dios como su padre, pero no como su marido. Esto nos indica que ella todavía estaba obstinada, que prefería arrepentirse ante el padre, pero que nunca se arrepentiría ante su marido. Es como si Israel dijera, como padre, me arrepiento ante ti porque he pecado, pero como esposa, jamás me arrepentiría ante ti. Bueno, ¿entendieron?
Guido, creo que no es tan fácil comprender este punto. Tengo que confesar que tuve que escuchar esto dos veces para poder comprenderlo. Pero al considerarlo con calma, comprendí que en mi experiencia tenemos una relación de múltiples niveles con Dios. Por un lado, Él es nuestro Creador, y por el otro, es nuestro marido. Pero en cuanto a la regeneración, Él es nuestro Padre. Pero si hemos sido infieles, será muy difícil arrepentirnos ante Él como nuestro marido, ¿verdad?
Es muy apropiado considerarlo desde el punto de vista de nuestra experiencia. Siempre que permanezcamos en el contexto de la palabra de Dios, para reiterar lo que usted acaba de decir y lo que el hermano Lee dijo en el mensaje, necesitamos reconocer que tenemos una relación multifacética o de diferentes niveles con Dios. Dios es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Por lo tanto, tenemos una relación creador-criatura incluso hasta el día de hoy. Sin embargo, por medio del Evangelio creímos en Cristo y nacimos de Dios para recibir la vida y la naturaleza de Dios. Y entonces llegamos a ser los hijos de Dios. Por consiguiente, Dios es ahora nuestro Padre. Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. No obstante, tenemos que admitir que en la totalidad de la revelación divina, la relación más profunda, íntima y personal entre Dios y su pueblo no se lleva a cabo entre el Creador y la criatura, ni tampoco entre el Padre y los hijos, aunque esa sea una relación muy dulce. Pues bien, la relación más profunda, íntima y personal entre Dios y su pueblo se trata de la relación entre Dios como el marido y su pueblo como la esposa. Incluso en la vida humana, esta es la relación más cercana e íntima, es la relación humana fundamental según la creación de la humanidad por parte de Dios. Así que el Señor habla como el marido y se dirige a su pueblo como la esposa infiel. Y a pesar de que ella ha practicado la apostasía, Dios añora que ella pueda regresar a Él y sabe que finalmente ella regresará. Pero a su regreso, ella no será absoluta en cuanto a su arrepentimiento. Ella llamará Padre a Dios, lo cual es más íntimo que llamarlo simplemente Creador. Pero no es tan íntimo como referirse a Dios como su marido. Por tanto, ella se arrepiente ante Dios como padre y no tengo razón alguna para cuestionar la genuinidad de este grado de arrepentimiento. Sin embargo, el hecho de que llame padre a Dios y no marido indica que en ella hay cierta resistencia, por decirlo menos. Pero es más exacto usar la misma expresión del hermano Lee, quien dijo que ella es obstinada. Todavía hay algo en ella que no le permite reconocer su pecado ante su marido.
Gracias, Guido, por esta explicación tan completa. ¿Y qué tal si ahora nos habla un poco acerca de una aplicación práctica de este asunto en cuanto a nuestra experiencia como creyentes?
Este asunto nos revela por lo menos dos cosas que son muy conmovedoras. Por un lado, pone al descubierto el grado de nuestra depravación y de nuestro arrepentimiento incompleto. Por otro lado, muestra la misericordia, la bondad, la gracia y el amor y aún la compasión de Dios para recibirnos de nuevo. A pesar de que nuestro arrepentimiento no es tan completo ni absoluto, aún Dios nos recibe. Igual que usted, yo tuve que considerar esto, escucharlo y leerlo dos veces, pero me siento impresionado y estoy de acuerdo con tener una comprensión basada en nuestra experiencia. Necesitamos tornarnos a Dios como nuestro Creador, necesitamos tornarnos a Dios como nuestro Padre y además necesitamos aprender de Israel para regresar a Dios como nuestro marido y reconocer que hemos sido una esposa infiel. Si recibimos la gracia para llevar a cabo esta clase de arrepentimiento, nuestro recobro será verdaderamente absoluto y nuestra relación íntima con Dios será restaurada, no solo por causa nuestra, sino principalmente por causa de Dios mismo.
Gracias, Guido. Bien, necesitamos avanzar al siguiente segmento. Todavía hay otro punto importante que veremos en el capítulo 3. En Jeremías 3, del 16 al 17, dice así: Y cuando os multipliquéis y aumentéis en la tierra, en esos días, declara Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová. No les vendrá a la mente, ni la recordarán, ni la visitarán, y no será hecha de nuevo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones serán reunidas en torno a ella, porque el nombre de Jehová está en Jerusalén, y no andarán más tras la obstinación de su malvado corazón. El arca es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, y durante el periodo de tiempo que ellos estuvieron involucrados en las batallas, el arca iba con ellos y obtenían las victorias. Escuchemos de nuevo a Witness Lee.
The Ark of the Covenant will no longer be cared for by her.
El arca del pacto ya no sería considerada por ella
as his meeting place with her.
Como el lugar donde él se reuniría con ella. Esto es muy interesante, pero no creo que muchos lo comprendan. ¿Recuerdan la historia en los tiempos de Samuel? En aquel tiempo, cuando los hijos de Israel salían a combatir, ellos sacaban el arca para que el arca peleara por ellos. Por supuesto, el arca tipifica a Cristo como corporificación de Jehová Dios. Y eso es verdad. Pero como el pueblo de Israel no tenía un corazón para Dios, ellos hablaban de Dios. Y el arca se convirtió para ellos en un ídolo. Era como una superstición. Y finalmente, el arca no pudo ayudarles ni combatió por ellos, sino más bien el arca fue capturada. No solamente ellos fueron capturados, sino que hasta el arca fue capturada. A los ojos de ellos, que el arca fuese derrotada, significaba que Dios había sido derrotado. Pero eso no era verdad. Y Dios seguía prevaleciendo sobre Satanás. Aunque su corazón no deseaba a Dios, todavía hablaban mucho del arca. Y es igual hoy en día. Hay gente que no tiene corazón para Dios, pero muchos hablan acerca de la Biblia. Así que la Biblia se hace algo para ellos, algo de forma supersticiosa. Los cristianos valoran la Biblia y hablan de la Biblia, pero tal vez no les interesa ni un poquito del Dios que es revelado en la Biblia. Nosotros necesitamos mucho la Biblia, pero un día, en aquel día cuando veamos a Cristo cara a cara, ¿cree que todavía nos vamos a aferrar al hecho de que nosotros amamos la Biblia? ¿Pueden ver esto? Es posible atesorar la Biblia, pero no atesorar a Dios. Es posible atesorar la Biblia, pero no a Cristo. Si alguien lanza la Biblia contra el piso, dirían, no haga eso, no haga eso, mi corazón está allí. Pero, ¿está su corazón en Cristo, en Dios? Muchos piensan que la Biblia es algo separado de Dios, pero en realidad, la Biblia y Cristo son uno solo. Hoy en día nos encontramos en un tiempo de degradación, pero cuando llegue el tiempo del avivamiento y Cristo esté acá, la corporificación de Dios estará aquí y nadie dirá dónde está Dios. Nadie hablará de eso. Y finalmente dice que nadie le tendrá porque Cristo estará con ella y reinará con celos. Él estará reinando e Israel llamará a Jerusalén el trono de Jehová, indicando que Cristo estará reinando en ese tiempo de avivamiento sobre Israel y sobre todas las naciones que se reunirán en torno a Jerusalén. Ese será el tiempo de avivamiento. Y sin duda, el nombre de Jehová estará en Jerusalén, y eso se refiere al reino milenario.
Guido, sin duda, hubo un tiempo en la historia de Israel donde la presencia del arca significaba la presencia de Dios. Pero cuando Israel sea redimido, nadie se preocupará por la presencia del arca, pues Cristo estará presente con Israel y reinará en Jerusalén. ¿Qué tal entonces si hablamos un poco respecto a la manera como las personas toman la Biblia actualmente? Eso me recuerda de un versículo en Juan 5:39 al 40, donde Jesús le dice a los fariseos, «Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida». ¿Qué tal entonces si usted nos da una palabra de conclusión acerca de este punto tan crucial en nuestra experiencia?
El Señor Jesús estaba allí diciéndoles a los fariseos que las Escrituras testificaban acerca de Él. Pero los religiosos preferían escudriñar y examinar las Escrituras pensando que ellos obtendrían la vida por medio de las letras en blanco y negro. Aunque las Escrituras testifican acerca de Cristo, ellos no querían ir a Él para tener vida. Necesitamos estar claros y no ser ambiguos al hacer la aplicación de esta palabra. No estamos minimizando la necesidad de la palabra escrita de Dios. Es la revelación divina y completa, inspirada por Dios, palabra por palabra. Todas las enseñanzas deben basarse en la palabra. Las prácticas deben ser conforme a la palabra. Y la guía del Señor también debe probarse por medio de la palabra. Habiendo dicho esto, debemos reconocer de manera franca y clara que las personas religiosas tienen la tendencia a separar la Biblia del Señor y de hecho permiten que la Biblia reemplace al Señor de manera práctica. Tal vez ellos no tienen la presencia del Señor, quizás no andan conforme al Espíritu y tal vez no disfrutan al Señor, pero aún así son devotos de la letra escrita de la Biblia. Este es el punto crítico. En el Antiguo Testamento, el arca era un tipo de Cristo, y que el pueblo anduviera con el arca significaba la presencia de Dios con su pueblo. Pero el pueblo tenía una visión supersticiosa del arca, y el mismo principio se aplica para la serpiente de bronce. En el libro de Números, Moisés levantó la serpiente de bronce para que el pueblo fuese salvo de las mordeduras de las serpientes. Cualquiera que mirase la serpiente de bronce viviría. Pero más adelante, en el libro de Reyes, la serpiente de bronce se convirtió en un objeto de adoración. Tenemos la tendencia de tomar las cosas físicas y externas que han sido usadas y bendecidas por Dios para reemplazar a Dios con ellas. Tenemos que saber que aunque ahora necesitamos la Biblia, cuando veamos al Señor cara a cara, ya no seremos distraídos leyéndola. Al final no tendremos la Biblia ni la necesitaremos, porque tendremos al Señor que está revelado en la Biblia. Pero incluso ahora que tenemos la Biblia y necesitamos la Biblia, no podemos separar la palabra escrita de Dios de la palabra viviente de Dios. Esta es la manera saludable, ordenada por Dios, para aplicar las Escrituras en cuanto a nuestra relación con Dios y contactar a Dios basado en la verdad que está en la palabra.
Gracias, Guido. Esta ha sido una palabra de conclusión muy clara que nos da un equilibrio apropiado. Jamás podremos minimizar la importancia de la palabra escrita de Dios. Y por otro lado, debemos ver que la palabra nos revela a Dios y nos conduce a Dios. Por lo tanto, no podemos separar la palabra escrita de Dios de la palabra viviente de Dios. Quisiera seguir hablando de este tema tan importante, pero el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio colaborar con este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.